En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 13 minutos, arrancamos este partido de la una. Ya conocéis la noticia del día, acaba de hacerse oficial hace apenas 10 minutos. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Fernando Alonso es de nuevo piloto de Renault. Es la tercera etapa del piloto asturiano en la marca anglo-francesa. Luego vamos a ir ampliando detalles con Juanma Fernández, porque está prevista la comparecencia de Alonso dentro de unos minutos. Alonso, que está en Asturias, que está en el Museo Fernando Alonso allí en Asturias, en Oviedo, y allí ya posaba hace unos minutos con el polo de su nuevo equipo de Renault. Insistimos que el acuerdo es para 2021, a partir de 2021. En este 2020 todavía no se produce el retorno a la Fórmula 1. Antes vamos con el fútbol. La jornada número 35 comenzó ayer con el triunfo del Valencia sobre el Valladolid por 2-1. El gol del triunfo lo marcó el coreano Kang Jin Lee en el minuto 89. El Valencia se queda a un punto de Europa. Y después llegó el empate a uno del Atlético en Vigo, con el que ahora iremos. Para hoy quedan el Betis Osasuna y el Getafe Villarreal a las 8:30 y el Barcelona Español para las 10 de la noche. El Atlético, que se puso por delante en Vigo a los 51 segundos de partido gracias a un madrugador gol de Álvaro Morata, embocando una asistencia de Correa. Luego empataría con mucha fortuna a Fran Beltrán en el minuto 4 de la segunda parte. Los rojiblancos tienen casi atada la Liga de Campeones con sus 63 puntos y el Cholo Simeone se convirtió en el tercer entrenador con más partidos dirigidos en primera a un mismo club. 323 encuentros. El segundo en la lista es Luis Aragonés, 407 en el banquillo del Atlético, el primero Miguel Muñoz, 424 partidos consecutivos en el banquillo del Real Madrid. Os lo contó anoche aquí en el partido de la Onda José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Y también está aquí Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te gustó el Atlético, Bonilla, y eso que contó con un gol a los 50 segundos, o no?
No, no fue ni mucho menos el mejor partido del Atlético de Madrid, de los encuentros que más me ha gustado. Es verdad, como tú bien has comentado, que apenas llevábamos 51 segundos cuando Álvaro Morata ponía el 0-1 en el marcador, y eso, y en vista de cómo está el rival esta temporada, porque el Celta de Vigo está luchando en las últimas, desde que se inició el campeonato, que indica que algo que se corta el Atlético de Madrid, pues podía solventar el partido sin ningún tipo de problema. No fue así, no sé si le pegaron mucho las piernas, si fue contemporizador el conjunto colchonero, pero en la primera parte, un cabezazo de Savic, que no, un remate con la derecha de Savic que cayó fuera, y poquito más ofensivo. En la reanudación, ya lo has comentado, un gol más o menos afortunado de Fran Beltrán, un Atlético que lo intentó pero que no pudo, y tan solo un remate de Lemar, pues apenas faltaban 10 minutos para finalizar el choque, hizo intervenir a Iván Villar en una muy buena parada que pudo solventar ese empate para el Celta de Vigo, pero ni mucho menos fue un buen partido del Atlético de Madrid.
¿A ti te gustó, Quique, o esperabas más del Atlético, que llegaba en excelente dinámica a ese partido?
Sí, hombre, yo lo achaco también un poco a que al Atlético de Madrid le valió un empate para más o menos ir poco a poco asegurando esa presencia la próxima temporada de Liga de Campeones. Ahora mismo le saca 9 puntos al quinto clasificado. Es cierto que con un partido menos ese quinto clasificado, pero quedando 12 puntos, sacándole 9, yo creo que el Atlético de Madrid, entre comillas, firmó un empate, que también lo hizo el Celta, porque yo creo que el 1-1 le garantizaba prácticamente de manera virtual su permanencia. Y el partido, hubo un momento en el que Bonilla, después del empate a uno en la segunda parte, hubo 20 minutos en los que el Celta empezó a acercarse peligrosamente a la portería de Oblak sin crear grandes ocasiones, pero recuerdo, y Bonilla lo puedes corroborar, hubo un momento que dijiste, está casi más cerca el 2-1 del Celta que el 1-2 del Atleti. Este partido ya lo he vivido yo. Es cierto que luego ya el partido fue perdiendo dinamismo, y sí es cierto que el último cuarto de hora yo creo que el Atlético de Madrid, más con corazón que con cabeza, se fue un poquito más, pero lo que dice Bonilla, tan solo un tiro peligroso, y además de Lemar, del que se espera muchísimo más, por cierto.
Sí, el único disparo del Celta al margen del gol más o menos peligroso fue un remate de Santi Mina, que no tenía mucho ángulo y que desvió a córner, yo creo que sin ningún tipo de dificultad, Jan Oblak, pero es verdad que de 3-4 cuartos de campo hacia el área del Atlético de Madrid, el Celta mantuvo la pelota durante 10-15 minutos y ahí no es que atrincherara al Atlético, pero no es menos cierto que fue el que manejaba el balón, el que manejaba el tempo del partido y el que se iba acercando al área del Atlético de Madrid. Yo insisto, yo no sé si fue porque le pesaban las piernas al Atlético de Madrid, si por lo que dice Quique, que con un punto se podía conformar, pero no es menos cierto que el Atlético de Madrid, y eso sí que deben mirarlo, ya no para esta temporada, porque prácticamente no queda nada, y es casi una pérdida de tiempo, pero sí para la temporada posterior, el Atlético de Madrid se ha dejado contra rivales, yo creo que mucho más asequibles de lo que eran otras temporadas, se ha dejado 15 puntos contra los rivales de los últimos puestos de la clasificación. Sin ir más lejos, este Celta de Vigo le ha quitado al Atlético de Madrid 4 puntos. 4 puntos en los dos partidos. Cosechó un empate pero en el Metropolitano y ayer empate a 1 en Balaidos. Y yo creo que, evidentemente, ese bagaje le ha permitido al Atlético de Madrid, no digo luchar por el título de Liga, pero sí estar muchísimo más cerca de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona de lo que está.
De hecho, Bonilla, leí anoche un tuit tuyo donde comentabas precisamente esto, que se había dejado 4 puntos frente al Celta, 3 frente al Eibar, 2 frente al Español, 2 frente al Leganés, 2 frente al Valladolid y 2 frente al Alavés. A ver, está claro que todos los grandes tienen un momento en el que pinchan puntos, con pequeños. Claro. De hecho, el Madrid, la mayoría de los puntos se lo ha dejado con equipos de la tabla media-baja. Sí, pero si llega a conseguir de esos 15-10, estaría luchando por el título. Estoy contigo.
Claro, es que es a lo que voy, que tú puedes tener un traspié, un partido, dos partidos contra ese tipo de equipos. Pero claro, tenerlo durante 7 partidos ante esos equipos, yo, me parece que es una dinámica que no es ni mucho menos positiva. De ahí, lo que hemos comentado antes del parón, el Atlético de Madrid estaba realizando una temporada realmente irregular. Ahora es cuando está con un paso mucho más firme de lo que estuvo.
¿Qué rescatas de lo que dijo Simeone, Quique?
Bueno, pues haciendo balance precisamente de lo que comentábamos. ¿Por qué se le escapan los puntos al Atlético de Madrid? O, sobre todo, ¿por qué se le escaparon los 2 puntos en el día de ayer? Reconoce que ese gol de Fran Beltrán, nada más arrancar el segundo tiempo, les afectó.
En el primer tiempo, con varias situaciones para poder irnos una ventaja mayor al 1-0. Y bueno, y después, desgraciadamente, el gol que llegó, inesperado, no nos dio la posibilidad de rehacernos como estábamos en el primer tiempo para generar situaciones. Tuvimos alguna, ellos ya algo parecido, fue un partido más trabado el segundo tiempo y se encaminó para este empate.
Y luego hablaba también de lo que comentábamos. Poco a poco, tanta carga de partidos, es normal que al equipo le vaya afectando, y sobre todo que yo creo que una vez que ya tienes más o menos conseguida la plaza de Champions, a mí la sensación que me da es que el equipo va a ir poco a poco bajando ese nivel tan fuerte que ha venido manteniendo tras este inicio de la reanudación, digamos, porque quieren estar a tope para esos 3 partidos de Champions que le pueden dar la gloriosa orejona. Vamos a escuchar al Cholo Simeone justificando el por qué ayer el equipo tenía las piernas duras.
Bueno, es normal, venimos ya con una tensión y una presión importante desde hace muchos partidos, y bueno, y es normal que en toda carrera haya un espacio donde haya una sensación de menos situaciones que hemos visto en otro lado. Los empates, bueno, sí, existen, como existen la victoria, existen la derrota, uno siempre busca ganar, y evidentemente también hay un rival que compite, y los rivales también lo hacen con la misma ilusión que nosotros.
Y desde el vestuario, Herrera y Arias, ¿qué mensaje dejaron tras el partido, Quique?
Bueno, pues Herrera intentó ser positivo, es cierto que, y admitieron, que el equipo podía haber hecho algo más en el día de ayer, pero habló el mediocentro mexicano del Atlético de Madrid a la conclusión del partido para los medios rojiblancos. Hablaba de los motivos por los cuales el equipo ha alcanzado ese gran nivel y, de paso, le echa un capote a los jugadores que están jugando un poquito menos, como es su caso.
El equipo ha estado muy bien, ¿no? Se ha notado el trabajo de la cuarentena, creo que se ha hecho un trabajo excelente y se ha notado, ¿no? Porque el equipo ha regresado fuerte, ha regresado con un estado físico muy bueno, y es verdad que tenemos muchas bajas, pero creo que la gente que está y los que están por fuera están muy bien, están con muchas ganas de participar, y creo que es lo más importante en un equipo, ¿no? Que los que estén afuera estén siempre preparados para cuando entren y no se noten los cambios y no se mejore.
Hablando de los cambios, ayer el Cholo Simeone introdujo hasta 4 con respecto al partido anterior. Cambió a los dos laterales, Arias y Lodi jugaron en el lugar de Trippier y de Manu Sánchez. Correa jugó en lugar del lesionado Joao Félix y Thomas volvió al centro del campo dejando de inicio a Carrasco en el banquillo. Uno de ellos, el colombiano, el lateral derecho, Arias, hablaba y hacía balance del estado físico del equipo y de las expectativas.
Estamos todos al 100, obviamente va a haber cansancio, pero no solo nosotros, sino todos los equipos. Nosotros intentamos correr, hacer o dar siempre el máximo por ahí. Siempre tenemos el objetivo de ganar, pero esta vez no se consigue, así que un punto valioso, pero hay que tratar de sumar de a 3.
Carrasco, que no viajó finalmente a última hora por un problema digestivo, no estaba ayer en el banco. De hecho, tenía muchas bajas arriba el Atlético, que también es un elemento a tener en cuenta. Sin Joao Félix, sin Diego Costa y sin el propio Carrasco. Agotó los 5 cambios y jugó 5 minutos, vamos, a León el 88. Capítulo de la anécdota, Saponjic, es el segundo partido en que interviene toda la temporada en la Liga, Bonilla.
Sí, es cierto lo que comentabas. Las bajas de ataque del Atlético de Madrid en el día de ayer pues hicieron eso, que Saponjic tuviera que salir durante los últimos minutos de partido para ver si intentaba conseguir un gol, y a punto estuvo, porque hubo un remate que casi llega el futbolista serbio del Atlético de Madrid. Lo mejor de ayer del encuentro es que ninguno de los tres apercibidos, ni Llorente ni Morata, vieron cartulina amarilla, y por lo tanto van a poder jugar ante el Real Betis balompié, y hombres como Diego Costa o como el propio Carrasco pueden recuperarse evidentemente para jugar ante el conjunto verde y blanco el próximo sábado.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El Betis, que es el próximo rival, el sábado, ganando ese partido, el Atlético prácticamente tiene en el bolsillo ya la clasificación para la Liga de Campeones. ¿Algo más sobre el partido, Quique?
Nada, poco más, simplemente mencionar que Saponjic, efectivamente, fue el segundo partido, jugó nada, también, de manera testimonial, el 26 de enero, jornada 21, frente al Leganés, en un partido que terminó con empate a 0, y es curiosa la trayectoria del delantero del Atlético de Madrid, porque en el primer partido amistoso de la temporada, frente al Numancia, jugó e incluso marcó. La verdad es que se esperaba bastante más del delantero del Atlético de Madrid, que vamos a ver si acaba saliendo o no en el mercado veraniego.
Por cierto, esta mañana el Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con algunos de sus socios a instancias de la Liga, se supone, para preguntarles si estarían dispuestos o si les gustaría acudir al Metropolitano en el último partido de la Liga, previsto para el domingo día 19. Es el partido frente a la Real Sociedad, en principio en horario unificado. Así que el Atlético se está moviendo en ese caso para tenerlo todo preparado por si fuera posible meter un 30% del aforo en ese último partido frente a la Real Sociedad. Las noticias que tenemos hasta este momento de la Liga es que estaban claramente decantados hacia que la Liga acabará a puerta cerrada. Pero atención a este movimiento, el Atlético se ha puesto en contacto con algunos de sus socios para preguntarles si estarían dispuestos, si estarían interesados en acudir a ese último partido de la Liga con un aforo reducido y, por supuesto, con unas medidas de seguridad absolutamente estrictas. Habrá que seguir esta noticia porque entendemos que también habrá ocurrido en otros clubes de la Primera División y otros ya lo habían manifestado previamente, como es el caso del Español o, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona o Las Palmas u Oviedo, que habían hablado anteriormente de la posibilidad de meter público en los estadios. 1:25, vamos con el Real Madrid. El Real Madrid, que juega el viernes contra el Alavés, parece que definitivamente sin Nacho. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque ayer no se entrenó con el grupo y ya el tiempo es muy escaso.
Sí, bueno, y además hoy, por segunda jornada consecutiva, tampoco se ha integrado al grupo, así que segunda sesión de trabajo de la semana para los hombres de Zinedine Zidane, y Nacho sigue trabajando de forma individual. Es verdad que ya está sobre el césped, pero todavía no ha completado ni un solo entrenamiento al mismo ritmo que el resto del equipo, solamente queda una sesión, que es la de mañana, así que Nacho, que está recuperado, pero lógicamente todavía no está en condiciones de volver a jugar un partido de competición.
Tiene la defensa en cuadro para ese partido Zidane, porque tiene a Ramos y Carvajal sancionados y tiene a Nacho lesionado para este encuentro. Menos mal que vuelve Varane ya perfectamente restablecido. Hazard hizo una parte del entrenamiento ayer con el grupo. ¿Hoy qué ha pasado?
Lo mismo, exactamente lo mismo. Parte del entrenamiento con el grupo, parte en individual. Bueno, él sigue teniendo ligeras molestias en ese tobillo que sufrió mucho en el partido frente al Español y que de hecho le ha hecho perderse los partidos contra Getafe y contra el Athletic de Bilbao. Vamos a ver, no se le va a forzar, como venimos contando desde el lunes. Salvo que esté perfecto y él se sienta con unas sensaciones extraordinarias, en cuanto tenga la más mínima molestia no se va a arriesgar, y hoy solamente ha completado la primera parte del entrenamiento.
¿Del resto alguna novedad?
No, todos bien. Como tú decías, lo de Varane ya está totalmente superado. El protocolo médico por ese golpe en la cabeza está totalmente solventado, así que será titular en el centro de la defensa del Real Madrid. Y luego la duda del lateral derecho, ¿no? Esas opciones que barajas, si colocar a Mendy con Marcelo o retrasar a Lucas Vázquez, que es otra posibilidad, aunque yo me quedo más con la opción de Mendy y Marcelo.
Bueno, no está ni mucho menos ganada la Liga todavía, ¿eh? Porque son 4 puntos de ventaja y quedan 4 partidos por delante. Obviamente tiene una ventaja notable el equipo blanco, pero empiezan a hacerse cábalas sobre cuándo podría ser campeón el Real Madrid, porque claro, esto va todo tan rápido que de aquí al domingo 19 ya se habrán disputado los 4 partidos. Y sobre si habría celebración o no en el caso de que el Real Madrid se proclamara campeón de Liga. Y esta mañana han hablado responsables de la política madrileña al respecto.
Sí, además es una situación que se puede dar incluso antes del día 19 de julio, porque resultados se combinan y el Barcelona se deja puntos por el camino y el Real Madrid sigue sin fallar, pues a lo mejor estamos hablando de esto a mitad de la semana que viene o incluso antes. Ha hablado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y él lo tiene claro, tiene clarísimo que el Real Madrid va a ser campeón de Liga, absolutamente, lo está preparando todo porque él va a recibir al Real Madrid como se merece, pero pide prudencia a la gente para que en la calle, en la medida de lo posible, no se produzcan festejos que produzcan aglomeraciones.
Por supuesto que vamos a recibir al Real Madrid en Cibeles con las debidas precauciones y la medida de seguridad para celebrar ese título de Liga, pero sí mandamos también un mensaje a todos los madridistas que quieran celebrar el título de Liga, que se celebre desde luego porque es un mérito enorme ganar esta Liga, una Liga tan especial como la que se ha celebrado este año, pero que esa celebración se haga en las debidas condiciones de seguridad y que por tanto garanticemos desde luego que como consecuencia de la celebración de esa Liga no se produzcan nuevos focos de contagio o no se produzcan nuevos rebrotes.
Yo creo que es el año para celebrar el título de Liga desde casa, ¿eh? Sinceramente. Ha habido ya concentraciones muy peligrosas en otras ciudades. Recuerdo en Nápoles con el título de Copa del Rey y aquel centro de la ciudad totalmente repleto de gente sin mascarilla y sin distancia. Y ha pasado recientemente en Liverpool. Y mira que el Liverpool hizo comunicados para que la gente no lo celebrara en la calle. Lo pidió Klopp, lo pidió la plantilla. Pero al final hubo gente que salió, hubo concentraciones y hasta tuvo que afear la conducta del alcalde de la ciudad. Así que cuidadito con lo que hacemos a partir de este momento. El título, lógicamente, hay que celebrarlo, pero no estamos en año para concentraciones,
¿eh? No, y bueno, más cerca el título ACB, ¿no? De Baskonia en Vitoria. También hubo mucha gente en la calle de Vitoria celebrando el título de Liga, tan deseado 10 años después. Es lo que están haciendo las autoridades, hacer un llamamiento a los madridistas para que intenten no concentrarse en la medida de los posibles en Cibeles, pero hoy ya el delegado del gobierno, José Manuel Franco, ha admitido que la Policía Nacional está preparando lo que puede ser el dispositivo para que, en el caso de que el Real Madrid gane la Liga, todo esté bajo control.
Exactamente la misma doctrina aplicaremos en el caso más que probable de que el Atlético gane la Champions. Obviamente también adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para que se puedan evitar focos o riesgos de contagio. Pero como digo, si no podemos celebrar la Paloma en condiciones normales, debemos aplicar el mismo criterio a todas las eventuales celebraciones que puedan suponer una aglomeración.
Bueno, este es el alcalde hablando sobre la posibilidad de que el Atlético celebre la Liga de Campeones, que Almeida, como sabes, está como loco porque el Atlético gane la Champions, porque es un rojo y blanco de corazón. Y es más, decía aquí el viernes en este programa que este año ve la posibilidad realmente, no voy a decir cerca, pero sí posible por el sistema de competición, porque en 3 partidos, cuarto, semifinal y final, a partido único por supuesto, incluida la final, te puedes poner con el título de campeón de Europa. Y hablaba ahora sí el delegado del gobierno, José Manuel Franco, al respecto de este asunto.
La Policía Nacional está ya al tanto de eso y creará los dispositivos adecuados, pero sería deseable, creo que es la enésima vez que recurro a la responsabilidad, sería deseable que los madridistas, en el caso de que ganemos la Liga, digo ganemos como madrileño, como delegado del gobierno de todos los equipos. Quizás se me note a veces mis colores, pero bueno, eso lo dejamos, ¿no? Yo como delegado del gobierno soy de todos los equipos de Madrid y si un equipo de Madrid gana la Liga, que ojalá sea así, pues espero que haya la máxima responsabilidad a la hora de celebrarlo. Yo también lo celebraré, pero a mi manera.
Responsabilidad y prudencia, por tanto, Carlos, para evitar que luego tengamos que lamentar, ¿no? Estamos todo el día hablando de distancia social, de mascarillas, etcétera, pues tampoco tiene sentido que de pronto haya 2.000 personas celebrando un título unos junto a otros, ¿no? Por poner un número bajo, vamos.
Hay que tener cuidado porque además se están dando casos de rebrotes en diferentes puntos de España, en zonas más complicadas, como es el caso de la zona de Lleida, más occidental, hacia la zona de Huesca, en fin, que hay que tener cuidado. hay cosas que son imprevisibles y por eso las autoridades evidentemente llaman a la gente, que ya veremos en qué medida hacen caso.
¿Algo más, Carlos?
Deportivamente no, mañana última sesión, escucharemos a Zidane y a ver cómo resuelve el tema de la defensa, sobre todo con las ausencias que va a acumular con el caso de Carvajal y Ramos sancionados y la ausencia de Nacho, que no va a llegar definitivamente para el partido contra el Alavés.
Hoy tenemos partidazo en la Comunidad de Madrid. Una y 32 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hoy con la fresca, Carlos, con la fresca, 8:30 de la tarde.
Tengo que mirar la previsión, pero vamos.
Ahí vas a estar en el Coliseum. Ayer estuviste en Fuenlabrada con 37 grados del tirón,
sí,
¿no?
A las 8:30, la hora de comienzo del partido. Que bueno, pues una hora antes que estaba fijado el partido, había un grado más, o sea que tampoco cambió la cosa mucho.
37 grados a las 8:30, acabó el partido a las 10:30 con 33 grados, ¿no?
No está mal, sí.
Que tampoco está mal.
Tampoco. Hombre, ya lo que ya no es. Ya no cae el sol a plomo y parece que se nota menos.
Así que para hoy, calor, y eso que el día está rarito con esto de la calima y hablan incluso de tormentas esta tarde, pero muchísima sensación de bochorno y va a ser un elemento interesante. Dos equipos que llegan separados por un puntito, el Villarreal quinto, el Getafe sexto, y tres puntos de oro para estar en la Liga Europa la próxima temporada, Carlos, ¿eh?
Desde luego, se están jugando seguramente, bueno, no diríamos las últimas balas, pero desde luego el que gane sí que afianzaría de manera extraordinaria ese puesto para estar en Europa la próxima temporada de forma ya muy contundente. Bueno, el Villarreal sufrió el otro día en el partido frente al FC Barcelona, pero hasta ese momento lo había hecho muy bien después del confinamiento, y el Getafe parece que se ha rehabilitado, salvo el traspié, entre comillas, contra el Real Madrid, teniendo en cuenta que además del Toro, yo creo que el equipo de Bordalás hizo un gran partido en el Di Stéfano.
No está Jorge Molina sancionado, ya lo contábamos ayer. Echeita en principio parece que va a llegar a tiempo al partido, así que el 11 con tan poquitas rotaciones como es habitual en Bordalás.
Sí, incluso a lo mejor si Echeita llega jugará, será titular junto a Jenner en el centro de la defensa, no habrá dudas, con Damián y Olivera en las bandas, por supuesto en la portería no hay dudas, David Soria. En el centro del campo los habituales Arambarri, Maximovic, Nión por la derecha, Cucurella en la izquierda, arriba Mata seguro y luego veremos quién acompaña, si Ángel o... Últimamente, como me parece que no tiene mucha confianza en Ángel, le da otra vez la oportunidad al chaval, a Hugo Duro.
O incluso jugar con cinco centrocampistas,
como el otro día
contra el Real Madrid. Pero bueno, habrá que verlo. Me dice Laura que la previsión es de 28 grados, aunque mucha sensación de bochorno, tengo la impresión.
Las previsiones de Tebas...
Ah, ¿cree que vas a decir las de Laura?
No. Es que Tebas hace alusión a determinadas previsiones oficiales y son una... milonga, así de claro.
Bueno, vamos a conectar, ¿te acuerdas de Crayoveanu, no, Carlos? Hombre,
es un extraordinario futbolista y un tío muy divertido y gran conversador.
Cuatro temporadas en el Villarreal, cuatro temporadas en el Getafe, así que hoy es un protagonista muy claro del partido. Gica, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Con el corazón partido hoy o no?
Bueno, más o menos. Yo siempre digo que cada uno de los equipos gane en casa sus partidos. Lo que pasa es que hoy va a ser un partido muy diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. Muy diferente.
¿Por qué muy diferente?
Pues porque es un partido que todo niño cuando aprende a jugar al fútbol desea jugar. Es un partido con algo importante sobre la mesa. En principio un partido muy hermoso para jugarlo como jugador de fútbol. Y por eso es diferente. Y hay algo importantísimo... para mí un juego que es una plaza en Europa.
Uh-huh. Oye, ¿dos de los equipos mejor gestionados probablemente de esta liga?
Pues yo creo que sí. Cada uno con sus armas, por una parte la ambición, por otra parte la calidad, pero dos equipos de autor, dos equipos que los ves jugar y sabes a lo que juegan, no como otros que hoy juega la mañana la M y pasado mañana a la X, o sea que no tienen un estilo de juego definido. Esos dos equipos sí lo tienen. Yo creo que mejor llega al partido el Villarreal, a pesar de la debacle o del accidente, considero yo, del otro día contra el Barça, que puede pasar, y el Getafe con su sello de identidad, diseño de identidad, que es un equipo aguerrido, un equipo peleón, un equipo muy, muy difícil de batir, eso sí te digo.
Oye, tiene mucho mérito lo del Getafe, que jugando competición europea ha mantenido el rendimiento en la liga y lo está haciendo de maravilla en Europa. Hay muchos ejemplos de equipos que no son capaces de compatibilizar ambas competiciones. Fíjate, por ejemplo, el Español, ¿no?
Hemos visto equipos a lo largo de mis 25 años en España que han jugado Europa y el año siguiente han bajado a segunda. Inclusive mi Real Sociedad, hace años, que jugó en Europa y bajó a segunda y le costó un poco volver. Pero bueno, yo creo que también influye un poco el fondo de armario, influye mucho el míster, porque con el míster nadie se duerme, saca rendimiento a todos sus jugadores. Y por eso te digo que es un equipo de autor, un equipo que a pesar de jugar en Europa, a pesar de que ha jugado casi siempre en Liga con el mismo 11, casi siempre, pues está aquí con opciones de entrar en Europa League. Si hubiera estado un poco más atento en este recomienzo de Liga, yo creo que hubiera podido pelear hasta para más, pero ha hecho algún partido un poco malo, inclusive el día de Eibar, el otro día en Pamplona, donde debía ganar y no ganó. Pero bueno, la temporada es sensacional, no nos vamos a quejar.
Oye, hablas de un equipo de autor. ¿Tú ves a Bordalás en un tiempo no muy largo, es decir, cercano, dirigiendo uno de los equipos importantes de esta liga? ¿Crees que lo merece ya?
Con Getafe lo ha hecho muy bien, las cosas como son. Lo ha cogido en segunda, lo ha metido en primera y cada año ha sido mejor equipo. Este año, el año pasado ya hubo momentos que jugó muy, muy bien al fútbol. Este año también ha tenido periodos que era un dolor de muelas para cualquier contrario, ¿no? Y por eso te digo que saca rendimiento máximo a casi todos los jugadores. Y ojalá pues algún día entrene a un grande.
Yo la reflexión que quería compartir con Gica Krajoveanu, Gica, es que bueno, tú cuando llegas al Getafe son los primeros tiempos de Ángel Torres como presidente. En ese momento tú preveías, digo esto por analizar y por valorar lo que está haciendo el Getafe, ¿no? ¿Preveías que el equipo pudiera crecer tanto en tan poco tiempo? Es verdad que con sus altos y sus bajos, algún año un poco peor, pero en general, en estos años en primera, y tú has sido partícipe de ello, fíjate el rendimiento extraordinario. ¿Eso lo teníais en mente al principio?
Pues no, la verdad que no, porque cuando llegamos fue un año bastante, bastante complicado, porque yo venía de un club como Villarreal, que tenía de todo, y vienes a un club un poco más, decir, pobre de alguna manera, ¿no? Y el año siguiente, el segundo año, pues se consigue el ascenso, que nadie daba un duro por nosotros. Éramos una banda de amigos, una banda que teníamos un vestuario espectacular, y eso creo que nos ayudó muchísimo a subir. Y además, yo me acuerdo una palabra del Presi, que tienes que llegar firme a las últimas 10-12 jornadas. Y tuvo razón, porque nosotros ganamos 9 y empatamos una, y así logramos el ascenso.
Y luego una más, con lo que estamos viviendo en estos días de tanto calor, sinceramente con esto de las horas que se cambian, Gica, para los dos equipos es igual, pero tú como futbolista, esto de jugar con 30 y no sé esta tarde qué pueda haber en Getafe, 36, 35, ayer yo estuve en Fuenlabrada, había 37 grados a las 8:30, igual esto había que cuidarlo un poco, ¿no?
Sí, o un poco más, porque... Mira, te estoy sincero, el otro día, el jueves pasado, creo que fue, salí a correr, allá a las 8. Marcaba en una farmacia 44 grados, me asusté y me fui a andar. Y dije, no, viejo, déjalo, anda un poco porque igual te da algo. Es inhumano. Y yo me acuerdo haber jugado un partido en Lleida con 43 grados a ras del césped, en Lleida, hace muchísimos años. O sea, es inhumano, no te puedes concentrar. Además se te va las fuerzas, se te va la concentración, no, es muy difícil y mucha gente no lo entiende.
Y la última, Gica, hablábamos de Sergio Ramos estos días, que lleva 22 penaltis consecutivos marcando, 2 en tandas, 20 en partidos. Mata lleva 24 penaltis seguidos sin fallo, ¿te lo explicas?
Es difícil porque hay partidos con mucha tensión, que el jugador se pone más nervioso, pero es increíble. Tener esas cifras no está al alcance de cualquiera. Y siempre he dicho, yo los penaltis tienen que tirarlos la gente así más fría, porque los que somos más calientes, para decirlo de alguna manera, tenemos el riesgo de no concentrarnos o esto y fallar. Y por eso lo he dicho siempre, un penalti lo tiene que tirar un chico frío, en el campo frío, ¿sabes?
Pues este es un témpano, porque como ves no se pone nervioso y acierta prácticamente con todos.
Por eso te digo, sí, no sí, se sí. pone nervioso.
No.
Y eso es una fuerza brutal desde mi punto de vista.
Gica Krajoveanu, que siempre es un placer saludarte, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Desde las 8 en punto de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, a través del 101.3, 106.0, el partido de la Onda, con la transmisión del Getafe-Villarreal, que comienza a las 8:30, luego a las 10:45 llegará el Huesca-Alcorcón, que es también un partido realmente importante. Y mañana, 7:30, Ipurúa, Eibar-Getafe, la final de la Champions para el Leganés, porque solo vale ganar, de lo contrario te vas a segunda casi automáticamente. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, 19 o 19 clasificado, 28 puntos. Puntos a 7 del Eibar, que además cierra la salvación, esa salvación, un partido, como dices tú, de Champions. Recupera para ese partido a Roque Mesa, que estuvo sancionado, y a los tocados Rubén Pérez y Rosales. Sí que va a tener lesionados a Carrillo, Omerúo y Óscar Rodríguez. Y ha estado interesantísima la rueda de prensa de Aguirre en el día de hoy.
¿Qué es lo que ha dicho el vasco?
Pues bueno, ya hemos escuchado en titulares que antes de comenzar las preguntas quería aseverar que Óscar Rodríguez sí que está con el equipo y que probablemente pueda volver, aunque lo comentado era que no iba a volver hasta final de temporada, y le hemos preguntado si tenía dolor. Dolor no tiene, y es posible que lo veamos pronto.
No le duele nada, pero todavía no tengo yo entrenador luz verde porque hay un riesgo. Y yo a la vez riesgo nada. Siguen frenando, siguen en plural, porque esa resonancia la han visto varios médicos y recomiendan que de momento pare porque hay un riesgo. Pero le hacen una resonancia hoy otra vez y probablemente los tres últimos partidos podamos disfrutar de Óscar. Es así, él quiere jugar, tiene un gran compromiso, es de nuestra familia, hasta el 19 es nuestro, lo ha demostrado, he hablado con él. Está tranquilo, quiere, más allá de todo su entorno, de toda la historia. Si él quiere y no le duele, pues ya está.
Marcha atrás, en este caso de Aguirre, con respecto a lo que había dicho otros días. Recordemos que en las últimas horas el chaval Óscar había colgado unas imágenes en su cuenta de Facebook en la que los fisios le trataban la lesión en el cuádriceps. Ahora dice que podría llegar para los tres últimos partidos. Ojalá que sea para intentar todavía defender la permanencia en Primera División. ¿Y qué más ha dicho?
Pues de momento lo que no deja es de creer. No quiere que nadie se baje del barco y, por lo tanto, ya sabemos que el mexicano es un gran motivador.
No hemos dejado de creer en ningún momento. Con nuestras limitaciones, con nuestros pasitos para adelante y para atrás, seguimos ahí. Matemáticamente estamos vivos, quedan 4 partidos, 4 finales. Hombre, bueno, pues estamos ahí, creemos en la salvación, lo creemos de verdad.
Y el repaso de las bajas, ¿sí se puede o no se puede? Y al final, pues esa vena que le sale, prácticamente dice como una pequeña palabrota motivadora.
Sí se puede, yo creo que sí se puede, y no tenemos más bajas, afortunadamente, por amarillas, no tenemos, regresa Roque, y lesionados, recuperamos a todos. Bueno, la baja normal, no normal, que ya lleva tiempo, de Guido y de Óscar, y no, estamos bien, podemos.
Sí podemos, eso es lo que esperamos nosotros, que pueda todavía el Leganés. Nunca ha ganado ni Purúa, pero alguna vez tiene que romperse ese malfario, Miguel.
Nunca ha ganado en Primera División, sí que lo hizo en Segunda División. Qué mejor día que mañana a las 7:30 para romper esa mala racha.
Y vamos con la segunda. Do you have the time to listen to me, why? En segunda comenzó la jornada número 39 con el triunfo del Cádiz en Almendralejo sobre el Extremadura, 0-1, gol del Choco Lozano. El Cádiz refuerza su liderato y ya suma 69 puntos. Además, el Mirandés le ganó 1-0 al Elche y el Fuenlabrada le ganó 1-0 al ya descendido Racing de Santander. Para hoy quedan Málaga Deportivo y Oviedo Las Palmas a las 7:30 y Huesca Alcorcón y Ponferradina Lugo a las 10:45. Por partes, el Fuenlabrada está ahora mismo a un punto de la zona de promoción de ascenso, Miguel.
A 3 jornadas del final, le ha venido muy bien el efecto Sandoval, ya conocido de otras veces, con 54 puntos a un punto del playoff. Ganó ayer con gol de Oriol Riera, atención, a 40 grados. Así definía el partido Sandoval.
Ha costado mantener un ritmo alto de partido, porque había 40 grados en el césped. Entonces, pues bueno, esa acumulación de partidos, llevamos en 15 días 6 partidos seguidos jugados y bueno, se va notando.
Es tan igualada esa segunda división que te cuesta ganar hasta el que ya está descendido, ¿eh? Porque el partido fue igualadísimo y de hecho los que marcaron el gol o los que participaron directamente en el gol, tanto Jason, que da la asistencia, como Oriol Riera, que es el que remata gol, habían salido en la segunda parte, uno en el descanso y otro ya con la segunda parte comenzada. Y hoy partidazo en Huesca, entre un Huesca que quiere el ascenso directo a primera división y el Alcorcón, el mejor visitante de segunda, que no ha perdido un solo partido fuera de casa.
10 menos cuarto en el Alcoraz, el Alcorcón, décimo clasificado a 2 puntos del playoff. Va a recuperar a Reco y Pomares tras la sanción, batiendo o podría batir un récord de 19 jornadas sin perder. Con los de arriba a domicilio, el Girona empató, en Elche empató, en Zaragoza ganó, en Cádiz empató y en Almería ganó. Fran Fernández, míster del Alcorcón, cuidado porque se aventura a decir que también tienen que tener al Alcorcón en cuenta en este playoff.
Si queremos ganar en Huesca como hemos ganado en otros campos, pues hay que hacer un partido casi perfecto, un partido de 10, eso está claro, Huesca es un equipazo. Nos preocupan muchas cosas, pero lo importante es que el Huesca también se preocupe por el Alcorcón, porque el Alcorcón va a competir allí, va a ir a por los 3 puntos, le va a poner las cosas muy difíciles, y yo creo que tenemos nuestras armas y que sabemos aprovecharlas.
Y mañana, recordad, a las 8:30 queda el partido del Rayo contra el Numancia. El Numancia que ha perdido los últimos ocho partidos que ha jugado fuera de casa y el Rayo que necesita imperiosamente la victoria, pero el Numancia está jugándose la permanencia. Vamos con fútbol internacional. Liga italiana, resulta que la Juventus se veía con el Scudetto en el bolsillo, 0-2 arriba y acabó perdiendo 4-2 con el Milan, Quique.
Sí, espectacular la jornada que se vivió ayer también en la Liga italiana. Cayeron los dos primeros, tanto Juventus como Lazio, y fíjate que los dos empezaron ganando sus respectivos partidos. La Juventus empezó, se puso incluso 0-2 en el campo del Milan, en San Siro, con los goles de Rabiot y Cristiano, pero el Milan supo darle la vuelta al marcador con los goles de Ibrahimovic, Kessi, Rafa Leao y Rebic. Y la Lazio le pasó exactamente lo mismo. Había jugado antes la Lazio, yo creo que la Juventus se veía prácticamente con el Scudetto bajo el brazo, pero empezó ganando, como decimos, el equipo lacial con gol de Caicedo, pero le remontó el Lecce, equipo de la parte media-baja de la tabla que está luchando por no descender, con los goles de Babacar y de Lucioni. Y en este partido se dio una circunstancia curiosa. En los últimos minutos el Lazio, la verdad es que los jugadores ya estaban prácticamente desquiciados, veían cómo se les iba una de las últimas opciones de poder acercarse al título de Liga, y en el minuto 93 un ex canterano del FC Barcelona, murciano de Mula, Patrick Gabarrón, la verdad es que se le fue la olla, como se suele decir, le pegó un mordisco en el brazo a Giulio Donati, el lateral derecho del Lecce. Creo que se le va a caer el pelo al chaval, porque yo creo que mínimo la legislación en España establece entre 4 y 12 partidos por una acción así. No sé en Italia cómo estará, pero va a estar tiempo sin jugar.
Y en Inglaterra juega hoy el rival del Real Madrid, el Manchester City.
Eso es, hoy juega el Manchester City, lo hace a las 7 en el Etihad frente al Newcastle. También va a jugar el ya campeón, el Liverpool, lo va a hacer en casa a las 9 y cuarto frente al Brighton. Ayer hubo también un partido importante porque el Chelsea recupera por primera vez, se hace con la tercera plaza en la temporada tras vencer 2-3 al Crystal Palace, relegando al Leicester a la cuarta tras no pasar del empate a 1 en el Emirates frente al Arsenal, un Arsenal en que jugaron dos españoles, Bellerín y Ceballos, por cierto en el Chelsea otros dos españoles, Kepa y Azpilicueta.
Fórmula 1. Este es el vídeo que acaba de colgar el propio Fernando Alonso, ya es oficial. Fernando correrá en Renault durante 2021 y 2022. El asturiano vuelve a la Fórmula 1, competición que abandonó en 2018. será su tercera etapa en Renault. En la primera, entre 2003 y 2006, logró dos títulos mundiales. En la segunda, entre 2008 y 2009, solo logró ganar dos carreras y acabó quinto y noveno en el mundial. Entre ambas etapas sumó 17 victorias. Alonso cumple 39 años el próximo día 29 y suma así un nuevo reto a su carrera. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María, ¿cómo estáis?
¿Cuáles son los términos del acuerdo, los que ya se conocen?
Pues conocemos en primer lugar que el acuerdo con Renault es para más de un año. Siempre se está cerrando una opción de poder decir basta al final de la temporada. En principio serían dos confirmados más uno, con lo cual sería un proyecto para poder iniciar esa nueva andadura en 2022 con un cambio de normativa que viene a ser una de las razones y claves principales por las que Fernando ha dicho esta oferta de Renault.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué Renault quiere a Alonso y por qué Alonso ha dicho sí a Renault?
Pues lo principal es que Fernando está loco por volver a la Fórmula 1. Ha comprobado en las distintas categorías donde ha estado disputando esos años y ganando campeonatos del mundo como el de resistencia, que nada es igual a la Fórmula 1, que nada les hace de la misma forma, ¿no? Y Fernando Alonso vio la oportunidad de recalar en Renault con un proyecto atractivo en el que de cara a 2022 pues pretenden que puedan estar luchando con los más grandes basándose en una progresión como la que ha tenido estos últimos años, pues Claren, y viendo que esa oportunidad está ahí. Y luego Renault, importantísimo para Renault, pues la marca, obviamente en este periodo de crisis necesitaba de reforzar esa imagen, y aquí lo han leído muy bien, la oportunidad de fichar a Fernando Alonso, alguien que conoce muy bien en el camino, como bien decías, en el pasado con ellos, y que en este sentido, pues también el presidente Luca Di Meo pues ha dado lo que ella, lo que son los términos contractuales y económicos para poder tener a Fernando Alonso en las filas de Renault el próximo año.
Estas son las primeras palabras de Fernando Alonso hace unos minutos, aunque sea en inglés. Vamos a escucharlo.
As you know, the bond between the team and myself is very strong. I'm very emotional because we won two world championships together, but rest assured, I look forward and not in the mirror. My return in F1 and with Renault was decided calmly. I'm sure of who I am today and sure of what Renault prospect is. The team wants to be back in the podium.
Decía Fernando Alonso que estaba muy emocionado, que tiene una ligazón muy fuerte con Renault. Siento una inmensa emoción. Regreso al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al más alto nivel. Tengo principios y ambiciones en línea con el proyecto del equipo. Su progreso este invierno da credibilidad a los objetivos para la temporada de 2022. Eso es lo que espera Alonso de cara a esta nueva etapa en Renault. 39 años. ¿Es un impedimento que Alonso esté a punto de cumplir 39 años en Fórmula 1, Juanma?
Absolutamente no. De hecho, Fernando Alonso insiste en que está en su mejor momento a nivel de pilotaje mental y físico y que la experiencia de estos años en a nivel de motorsport le ha hecho incluso mejor piloto. Como bien decía, Renault es su familia, pero ficha por Renault mirando al futuro y mirando la oportunidad de poder progresar en la Fórmula 1.
¿Qué Renault va a encontrarse Alonso en 2021? Porque, por ejemplo, en esta primera carrera de 2020, Ocon fue octavo, retirada de Ricciardo, ¿qué equipo se va a encontrar? ¿Qué coche?
Pues las expectativas que son el año que viene por estar en el top 10, el Renault. Pero todo es un coche que está en formación y que todos los pasos van a ser el poder llegar de la mejor forma posible a ese profundo reglamentario que vamos a vivir en 2022. Y, por tanto, esa estructura debe de cambiar ya con Fernando Alonso. No esperemos que Fernando Alonso esté luchando por podios, no esperemos que Fernando Alonso esté luchando por las victorias el año que viene. Hay que esperar ese progreso y, sobre todo, llegar bien preparado el 2022, que es el año clave y el año que han puesto todos los objetivos para Fernando, para Renault, y poder vivir así una retirada en el futuro, desde luego saboreando los laureles y no como la que tuvo en McLaren hace bien poquito.
Y una última pregunta, Juanma. En 2022, nueva reglamentación, ¿eso va a igualar las fuerzas entre las escuderías? Ese es el año, como tú estabas diciendo, en que puede aspirar a algo más, ¿no?
Efectivamente, indudablemente es la oportunidad. Ahora mismo Fernando Alonso y todo el mundo, la Fórmula 1 sabe que el único coche ganador es Mercedes. Ese paso no se puede dar, no puede estar en Mercedes. Tiene que pensar en un proyecto en el que le permita poder progresar también en la medida que Fernando Alonso vaya marcando los pasos. Es más, se habla de que Fernando Alonso, incluso finalizando su contrato con Renault en el futuro, seguirá ligado a la marca, como por ejemplo está Alain Prost, y que en el futuro podrá seguir también estando en Renault formando parte de esa progresión y ese futuro que ha quedado también confirmado por la marca. Esto era importantísimo, ¿no? Y hay que esperar que así sea, que esa progresión, los datos y los pasos oportunos para que vayan progresando. Ahora mismo indudablemente necesita un gran trabajo por delante. Para eso llega Fernando.
Pues son dos años con Renault, se hablaba de dos más uno. ¿Al final son dos más uno o son dos?
Son dos más uno. O sea, la opción, lo que para Fernando él ya sabe que quiere guardarse siempre cualquier carta, y a final de temporada, si él no se ve en condiciones de poder seguir, incluso podría romperlo el primer año. Pero los dos primeros años son prácticamente seguros, y el último año opcional en función de cómo llegue preparado en 2022 el coche al Mundial.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Y de un ilustre a otro, Pau Gasol, ¿puede jugar esta próxima temporada en el Barcelona, Quique?
Bueno, todo indica que algo así puede suceder la próxima temporada. Tendría 40 años recién cumplidos, los que acaba de hacer el pívot de Sant Boi. Hay informaciones que proceden de la página web Resistencia Palau, del que se han hecho eco varios medios de comunicación, que podrían... pues eso, decir que estaría muy cerca el futuro de Pau Gasol de regresar al FC Barcelona 19 años después. Ya ha llovido desde la temporada 2001 en la que abandonó la Liga CB para recalar en la NBA, jugar en Memphis, en Lakers, donde consiguió dos anillos, Chicago, San Antonio, Milwaukee, y ahora tenemos la grandísima oportunidad, quién sabe, de poderle ver a las órdenes de Saruna Jasikevicius, que fue en su día ya compañero suyo y muy amigo.
Y además, Willy Villar, el director deportivo de Estudiantes, ha dejado el club después de 4 temporadas. Es el nuevo director deportivo de Gran Canaria, así que tendrá que buscar un sustituto en el mercado o dentro de su propio club Estudiantes. Y esta mañana, Lucas Trípodi, futbolista de la Spil Rivera Navarra, se ha convertido ya en nuevo jugador del Inter Movistar de Fútbol Sala. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. A las 8, el partido de la onda, con toda la emoción del fútbol en directo. El partido de la una vuelve. ¿Cuándo? Mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.